GT2. That was hard, tough driving right to the end. And the Racy Boys do it.
What a finish. Unbelievable.
What a race.
Bienvenido a simracingcoach.com. El podcast por excelencia del Sim Racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas.
¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en simracingcoach.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. En el apartado Monta tu simulador de conducción podrás ver los PCs más aconsejables ordenados por gama baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros, mos de pedales, todo tipo de electrónica como placas USB, pulsadores, sistemas de vibración y movimiento e informática. Y recuerda que para cualquier duda que tengas, puedes contactar conmigo a través de la pestaña Contacto de la página web. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de SimRacingCoach.com. Tengo como invitado a Eneco de Come Over Gaming. Hola, Eneco, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muy buenas. Todo bien. Con ganas aquí de analizar un poquito estas últimas semanas en torno al mundo de la simulación.
Genial. Sí, tenemos aquí unas noticias interesantes de Sim Racing y de realidad virtual. Así que, nada, vamos a empezar. Si quieres, comenzamos con eRacing, que habilitó hace poco, por fin, en su nueva build de la Season 4 de 2016, habilitó el anti-aliasing, cosa que ya Assetto Corsa lo tenía, y yo lo he probado y se nota mejoría poniendo el anti-aliasing a por 4, y la verdad con el resto de opciones más o menos como estaban, se nota mejoría y la verdad que se disfruta muy bien.
Es importante que vayan dando pasos hacia adelante y mejorando lo que es la performance y el rendimiento de los hitches, ¿no? Al fin y al cabo, es una tecnología que, como vamos a ir comentando en el podcast de hoy, va en aumento, va hacia adelante y las empresas de desarrollo de software están viendo que en parte es el camino que tienen que seguir y no lo pueden dejar de lado.
Claro, claro. Total, es vital el desarrollo de software y la mejora en los simuladores actuales, tipo eso, y Racing Assetto Corsa, que de toda la vida han ido para enfocados a pantalla o a proyector y ahora tienen que adaptarse. Nada, pues aparte de anti-aliasing, que la verdad que ha sido una gran mejora, y cosas que tienen que venir más, porque me imagino que irán optimizando más el código y gráficos para que los frames por segundo se mantengan a 90. También sacó el circuito de Le Mans, de Le Mans, y Racing. Lo estuve probando, está chulo. Es verdad que, bueno, para hacer un test tú solo, pues la recta te aburres, claro, un poco, pero para la carrera de resistencia es brutal. Lo que sí que un detalle que para mí Racing tiene que solventar sí o sí ya es el tema de la transición día-noche, porque no tiene sentido que ahora hagan carreras de resistencia de 24 horas reales en eRacing en Le Mans y que esté siempre de día.
Totalmente de acuerdo. Yo pienso que eso, como simulador que es y que mima tanto cada uno de los apartados para que la experiencia sea lo más realista posible, no puede ser lo que tú comentas, que una carrera de 24 horas eches la experiencia hacia abajo aplicando pues eso, que esté siempre de día y que no haya un ciclo día-noche. Ya lo hablamos de meteorología adversa, que entre lluvia o no. Ya hablamos simplemente del ciclo día-noche. Yo creo que es imprescindible habilitarlo e implementarlo.
Es que es algo que en teoría sí llevan tiempo medio implementándolo, que si lo dejan en stand-by, que si tal. Pero che, es que yo creo que es una cosa básica, que en vez de sacar tanto coche y tanto circuito y poniendo el, como vi hace poco, sacaron un vídeo con el nuevo modelo de banderas
sí,
del circuito.
Sí, el Flags Model, sí. Eso
digo, pero a mí, ¿qué me importa que una bandera se mueva al viento como si fuera ahí la bandera americana en el día de la independencia? Pero que me da igual la bandera, por favor.
Exactamente, son detalles que te hace pensar hacia dónde va el desarrollo, ¿no? Al final, sí, como paquete general ofrece una experiencia impresionante, sobre todo en el online, pero luego sacan muchas veces coches que parece ser que no van a tener mucho éxito y los lanzan, parece como que es un instinto propio, ¿no? De decir que tenemos que sacar este coche porque queremos nosotros y es una cosa... nuestra, ¿no? Y luego hay temas tan obvios como lo que has comentado, el del ciclo día-noche, etcétera, que tenían que estar ahí, en mi opinión, desde el día uno.
Sí, sí.
Y resulta que no le están dando la prioridad que se merece y que la gente lo está pidiendo.
Sí, 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 sí. Bueno, ya conocemos. Y Racing son americanos y para bien o para mal siguen su línea.
Exactamente.
Bueno, y luego también prometieron una novedad, así una especie de novedad secreta que iban a anunciar esta semana y la gente estaba diciendo ¿qué será? Y al final fue eso, la introducción de en iRacing del Audi GTO de los 90. Y nada, yo es verdad que aún no lo he probado, pero bueno, cuéntanos un poquito tú también sobre el origen de este coche, ¿no? Sobre las peculiaridades que tiene.
Hombre, yo en iRacing no lo he probado. Es un coche que lo conozco de haber visto DVDs en la época y tal. Es una versión del Audi impresionante, tracción 4 y con un ancho de vías tremendo, con una caja manual como los de antaño. Podemos decir que es un poquito la similitud de del Audi 4 Grupo B de rallies, un poquito llevado hacia los circuitos, ¿no? Es un monstruo de coche que para llevarlo rápido se sude y se sufre mucho. Y eso no lo digo yo, lo dicen pilotos de la época que lo llevaron de forma oficial. Y es un coche a día de hoy, porque no lo he adquirido, no he tenido tiempo para adentrarme en este coche en iRacing. Pues yo creo que es de los coches que más van a merecer la pena desde mi punto de vista personal, que me gusta mucho el tema del old school, pues para disfrutar con él, ¿no? Porque solamente de pensar con ese coche alrededor de Northlife, tiene que ser impresionante.
Totalmente de acuerdo, la verdad que es un puntazo. Sí, en breve lo adquiriré y nada, haré algún vídeo.
Bien.
Genial, pues bueno, en principio iRacing, así novedades interesantes, aparte de esto, ya pues eso, pulieron un poco el código, algunas mejoras en la web y demás. Aún sigo pensando que el New Type Model tiene que mejorar, porque hay coches que sí, que se sienten bien, como el Skip Barber, Lotus 79, pero es que luego te pones algún GT, y no sé, como que me rechina a veces los dientes cuando ves reacciones del coche que no son muy coherentes, la verdad.
Sí, yo es lo que me empaña un poquito la visión positiva acerca de iRacing como paquete en general, lo que tú comentas. Coges un coche como el Skip Barber, disfrutas, dices, qué maravilla de Tire Model, qué gozada. Me recuerda mucho al antiguo Grand Prix Legends, al GPL, muy dinámico, el deslizamiento muy progresivo, se siente en el volante constantemente dónde está el límite. Y luego adquieres, te montas en un RAV, por ejemplo, en un Porsche de este tipo, y yo es que no era capaz de dar una vuelta sin hacer un spin-out, un trompo, o simplemente perder la tracción, o no sé qué le ocurre a ese Tire Model, que depende en qué circunstancias tiene algo que les está escapando, generando algún problema, porque no es posible que, lo que tú comentas, una persona como tú y yo, que con un Skip Barber podemos rodar cómodos, aunque no rápidos, por lo menos cómodos y disfrutar, cojas un RAV que tiene un buen grip, es un coche prácticamente de competición, y que no podamos dar una vuelta en condiciones. Entonces, no sé, ahí existe algo que yo creo que ellos saben que tienen que mejorarlo a la de ya.
Sí, es curioso, ¿eh? Porque en teoría el New Time Model se supone que es igual para todos. Entonces, cambiando unos parámetros dependiendo del coche que uses, debería de comportarse igual. Y no entiendo cómo la diferencia que hay entre llevar un Skip Barber y un Roof, como dices. Es que no entiendo esa diferencia tan grande.
Yo tampoco lo entiendo. Parece como si cada coche llevara su tire model completamente diferente.
Sí.
Cuando en realidad un tire model es como decir, la gravedad de la Tierra es de tanto.
Claro.
Entonces, bueno, aunque haya pequeñas variaciones, la gravedad es X. Entonces, tú en un software de simulación, el tire model tiene que ser X. Y después vas a variar muchos parámetros internos.
Claro.
Pero tanto como para hacer que un coche sea una maravilla y otro que no lo puedas ni coger porque no das ni cuatro vueltas.
Sí.
Pues yo creo que ahí tienen que compensarlo, tienen que analizar qué está ocurriendo. Porque no es solamente con un par de coches, se ocurre con muchos coches.
Sí, sí, sí. Estoy contigo. Bueno, a mejorar iRacing en ese aspecto pero eso sí. Yo me quito el sombrero con iRacing en la implementación de la realidad virtual, porque desde el primer momento ha apostado por ello. Incluso otra cosa que se me había olvidado es que, aparte de introducir el anti-aliasing para las Oculus Rift, ha dado compatibilidad ya con las HTC Vive, así que todos los usuarios que las tengan ya pueden usar iRacing. Posiblemente es de los primeros que es compatible con los dos a tope, porque Assetto Corsa me parece que aún no es compatible.
Exactamente. Existe una especie de wrapper que hacen compatible algunos títulos de Rift con las Vive, pero no es una experiencia nativa al 100%, y la experiencia se puede ver un poco empañada. Pero lo que tú estás comentando de iRacing, todo lo que hemos comentado son detalles que nosotros vemos, que se van a mejorar, se van a solventar seguro. Y lo positivo de iRacing es que ha creado, desde que surgió hasta el día de hoy, ha hecho que los eSports dentro del mundo de la simulación comiencen a ser realidad. Sí. Y eso es gracias a iRacing, o sea, a su netcode, a la gran comunidad que hay detrás. Y simplemente podemos agradecerles por el trabajo que hacen día a día.
Por supuesto, y vamos, me viene al pelo lo que comentas de los eSports, porque justamente este fin de semana se celebra en Nürburgring la Sim Racing Expo a nivel mundial, y bueno, por supuesto está allí Racing con su stand, hay varios fabricantes, hay bastantes coquis y están haciendo campeonatos presenciales y con premios y demás, y la verdad que bueno, esperemos estar en el próximo evento allí.
Sí, yo personalmente quería, bueno, estuvimos barajando la posibilidad de incluso de ir con un stand allí, pero finalmente no pudo ser y tampoco pudo ser el hecho de ir, como tú comentas, a presenciarlo, a disfrutar del evento. Pero bueno, el año que viene yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que acercarnos allí para disfrutar de buen fin de semana, porque aparte de que aprendes siempre cosas nuevas. Ves una carrera de alto nivel en directo y disfrutas del sim racing, conoces muchísima gente y eso solamente te aporta cosas positivas, ¿no?
Correcto, correcto. Y nada, y a ver si más adelante se puede hacer algo similar en España.
Claro, eso es lo que Alemania, sabemos que es Alemania, y en estos temas pues hay muchos fabricantes que son de allí o de muy cercanos y han promovido mucho el tema del sim racing expo por interés propio y general, obviamente. Y aquí en España yo creo que todavía no estamos ni tan desarrollados en general, ni tan adentrados en el mundo de la simulación, hablando en términos generales, como para crear un evento de ese tipo. Pero esperemos que en el futuro, pues bueno, podamos trabajar en ello.
Pues sí, opino igual. Bueno, en principio, sobre iRacing ya hemos comentado lo más destacado, y vamos a hablar de Automovilista, de Realiza Estudios, que hace poco también hicieron un comunicado oficial comentando que pues el tema de la realidad virtual, de lo que habían prometido en su campaña de financiación, que debido a otras prioridades lo habían dejado un poco de lado, pero que estaban ya buscando colaboradores para poder desarrollar pues eso, DirectX 11 y y meterse de lleno en la realidad virtual. Así que es algo que tenía que pasar.
Exactamente. Y automovilista, aunque al principio intentó cerrar un poco los ojos y mirar a otro lado, se ha dado cuenta de que bueno, es una implementación que tienen que darle soporte y tienen que tirar hacia adelante con la realidad virtual, porque es un must have en el mundo de la simulación. Y bueno, lo que comentaron es que están buscando una persona o varias personas que ellos a día de hoy no conocen, con la capacidad, parece ser, de... a mí lo que me recuerda el comunicado que leí es como, sí, simplificando, ¿no? Buscamos una persona que tenga la capacidad de hacer lo que ha hecho Kegetis en automovilista. Sí, sí. Es un poquito, yo la forma que le vi un poquito al comunicado, ¿no? Un motor DirectX 9 sin implementar un DirectX 11, el cual el G-Motor 2, que es el motor gráfico de R-Factor original, no da soporte, sin invertir tanto dinero en desarrollar una tecnología nueva, pues quieren buscar una, a través de un wrapper, claro, compatibilizar la realidad virtual. Y buscan una persona el cual en sus estudios actualmente no lo tienen. Porque simplemente hay que recordar que automovilista consta de muy pocas personas en desarrollo. Hace poco han adquirido el motor, la licencia oficial del motor de R-Factor, y es cuando han podido empezar a meter... a indagar mucho más profundamente en el motor físico, en el gráfico, en los shadings, etcétera, y bueno, el cual trabaja en las físicas de cada vehículo, es el amigo Niels Heusenberg, de Heusenberg Engineering, el cual pues trabaja prácticamente a distancia, creando las físicas y testeándolas. Por eso, lo bueno de automovilista, o lo que de verdad les da un plus, es que son una compañía muy pequeña y trabajan, pues bueno, a distancia, y se coordinan como pueden para lanzar un software que, para mí, la verdad, en cuanto a sensaciones, es de lo mejorcito que hay.
Sí, opino igual. Es una delicia correr con el automovilista y bueno, es una declaración de intenciones que como que al final se han tenido que rendir un poco a lo que la gente pide, a la realidad virtual. Y bueno, igual Life for Speed ha conseguido ese wrapper que convierta a DirectX 11 y hacerlo compatible con la realidad virtual, Kegetis con Richard Barrali lo mismo, y oye, que contraten a Kegetis y ya está.
Exactamente, es que yo creo que la solución más fácil sería hablar con Kegetis, cerrar un acuerdo económico, un tiempo de desarrollo, y Kegetis te lo implementa. Yo creo que una semana y media te lo implementa.
No, o sea, después de lo que ha hecho con el RBR, sin tener acceso real al código, porque bueno, así, tienes en el RBR, puedes acceder, pero de una manera muy amateur, no tienes el desarrollo de una empresa de software, es diferente, entonces aquí tendrías todas las herramientas necesarias, con lo cual yo creo que tardaría mucho menos en hacerlo, y vamos, es que tendrían que hablar o con él o con otra persona, y te digo yo que en muy poco tiempo estaría esa especie de wrapper, a ver, teniendo en cuenta de que ahora mismo es DirectX 9, en el futuro será DirectX 11 y será más sencillo, pero por lo menos, mientras tanto, hace una especie de compatibilidad, igual que ha hecho Life for Speed y RBR, y que la gente disfrute, porque yo no sé si es que también han visto que gente ahora se está yendo a otros simuladores que son compatibles con la RV, o que la gente se estaba quejando, pero esa comunicado oficial no es algo casual, ¿eh?
No. Yo estoy contigo en el hecho de que yo creo que están viendo que la gente está migrando a Assetto Corsa, a iRacing, a Life for Speed, incluso un título que estaba abandonado hasta que llegó la realidad virtual y ahora se está utilizando bastante. Entonces, ellos tienen un software de calidad, pero a priori, por la cabezonería de no querer desarrollar o implementar esta tecnología, que claro está que, aunque no sea el super futuro, va a ser necesario los próximos años, se están quedando un poquito la estacada y se están, vamos a decir, cortando un poquito las alas.
Sí, estoy contigo. Y aparte de automovilista, entramos de lleno con R-Factor 2, más de lo mismo. Recordamos que hace poco también hubo un anuncio oficial de R-Factor 2, parece que van de la mano los dos, y anunciando que habían hecho un acuerdo con una compañía de software holandesa llamada Studio 397 para desarrollar el DirectX 11 en RFactor 2 y con ello dar compatibilidad para la realidad virtual.
Exactamente. Otra gran noticia. En mi caso, me alegra más esta que la automovilista, porque RFactor 2, desde mi punto de vista, opinión personal, es el rey de las físicas en cualquier tipo de simulación de motorsport. Y la verdad que esto, añadido a la realidad virtual, tiene que ser una auténtica maravilla.
Correcto, estoy contigo. También hay que recordar que ahora mismo hay alguna opción, ¿vale? Para poder usar con tus cascos de realidad virtual RFactor 2. Hablamos de usar software tipo Borg, tipo 3DEV, pero no es una compatibilidad nativa. Entonces, yo llegué a probar en su momento con 3DEV. Fue una locura, o sea, no me gustó para nada lo que yo veía, pero es verdad que ahora han hecho algunas mejoras. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad.
Sí, yo en su día probé RFactor, RFactor 2 automovilista no con 3DEV, yo tengo una licencia de VBorps
Vale.
y bueno, realicé bastantes cambios, configuraciones, etcétera. La imagen se llegaba a ver un poquito más distorsionada de lo normal en un juego con soporte nativo, pero realmente la sensación era pasable, o sea, podías disfrutar, era aceptable, podías sentirte dentro. Pero no era una experiencia nativa, ni mucho menos. Unas sesiones de 15-20 minutos, yo por lo menos tenía que quitarme un poquito el headset para descansar un poco. Hablamos de que todo esto se probó con unas DK 2, ¿vale? Entonces, claro, la mejora a unas CV1 es muy grande.
Claro,
Pero en
claro.
aquel entonces, la verdad que, pues bueno. Comparando con las experiencias nativas de para décadas, estaba en un segundo plano, pero era pasable. Podías llegar a disfrutar durante un periodo de tiempo corto.
Está claro que si alguien, pues oye, tiene muchas ganas de probarlo y tal, pues nada, adelante. Yo es verdad que prefiero esperar a que tenga la compatibilidad nativa y porque claro, ya me he mal acostumbrado a lo bien y lo fluido que va en Assetto Corsa o en iRacing o en Life for Speed, que ahora ponerme a hacer pruebas y no llegar a ese nivel, pues se me quitan un poco las ganas.
Exactamente, a mí me ocurre lo mismo, ¿no? Ahora con el desarrollo del mod para D-Rally, pues bueno, me cuesta, estoy desarrollándolo en monitor y cuando me pongo luego el headset, pues digo, madre mía, ¿qué estoy haciendo con el monitor, ¿no? Que sea simplemente por necesidad, porque si no, eso es otra experiencia, como inmersión, es otro mundo.
Totalmente de acuerdo. Y vamos con otro simulador, una vieja gloria del Sim Racing, Drive for Speed, que también hace poco hicieron una actualización. Sobre todo para la realidad virtual, la mejora fue que los espejos se podían ajustar en posición y que permitían también vista estereoscópica. Entonces lo probé y está muy chulo, porque hasta ahora en los espejos veías como una especie de foto, ¿no? Era una
Claro.
imagen plana 100% y si te movías a los lados no veías ese cambio de ángulo como daba iRacing, pero ahora ya lo han mejorado y también, bueno, pues otra serie de detalles de fluidez y de gráficos y también siguen evolucionando.
Genial, genial. Yo no lo he probado realmente, pero me halaga saber que Life for Speed sigue ahí en desarrollo, siguen enfocados en la realidad virtual, porque físicamente, la verdad, siempre lo hemos hablado. Poco mejorable, tiene un tire model alucinante, diversión, lo que le hace falta yo creo que es vehículos nuevos y circuitos, o dar soporte para modding de una forma oficial. Con eso Life for Speed crecería de una manera abismal.
Sí, eso es verdad. Se ha quedado ahí un poco desfasado. Que bueno, cuando yo estamos hablando de iRacing y había dicho que sí, que iRacing era el que había apostado más, realmente es Life for Speed, porque Life for
Sí.
Speed fue el que desde el primer día se hizo compatible con las DK1, DK2, incluso con las Vibe también fue el primero que
Sí, sí,
funcionó
sí,
con
sí.
las Vibe. O sea que Life for Speed ahí está después de no sé cuántos años en el mercado y che, sigue apostando.
Y es lo que hablamos siempre, que es un equipo de desarrollo de 3-4 personas, que ya no es excusa de decir, no, es que no tenemos gente especializada. Habéis creado un juego desde cero, un simulador desde cero. No puedo creer que no tengáis en ese equipo de 10, 5 o 20 personas a nadie que no sea capaz de implementar la realidad virtual. Otra cosa es que no tengas un interés real en este momento, porque ver los números y dices, ¿cuánto beneficio nos va a dar esto?
Claro.
5.000 euros. ¿Y cuánto nos cuesta? 15.000. Pues no nos interesa. Vale, claro. Puedo entenderlo. Eso, al final una empresa funciona así. Pero que no se diga que es porque no tenemos personal. Eso es. No puede ser, porque hablamos de software muy avanzado.
Claro, claro. Estoy contigo. Ellos a lo mejor dicen, ¿cuánta gente tiene las Oculus Rift? Porque es verdad que no las tiene todo el mundo. Hace falta un ordenador gaming de 1.500 euros, 2.000 euros y las Oculus Vive, que también son pasta. Entonces dicen, ¿cuánta gente las tiene? Tantas personas. Vale, pues no nos sale rentable ahora mismo hacerlo. Cuando las tengan 2 millones de personas, pues ahora. Entonces, si es por ahí, sí, pero que no, lo que tú dices, que no pongan otros motivos.
Exactamente. Que vuelvo a repetir. Son empresas y es totalmente normal piensen de esa manera. Es que eso sería echarse peso encima, o sea, no tendría ningún sentido. Pero eso, que no me haré en la perdiz diciendo de que no, nos falta personal o tal. Que quizás en el caso de automovilistas pueda ser verdad, porque ellos no han desarrollado un, vamos a decir, un código fuente, un motor gráfico desde cero.
Claro.
Tienen gente muy buena que es en el modding, en estructurar diferentes paquetes, pero no son una empresa de desarrollo desde cero. Claro. Entonces, en el caso de automovilista, lo entiendo. Pero en el caso de R-Factor 2, que trabaja con equipos de Fórmula 1 y tiene el software probablemente más avanzado de simulación motorsport, no es por conocimientos, es un tema de interés. Han llegado ahora a un acuerdo, les interesa y lo van a hacer y punto. No hay más.
Claro, ellos han visto que... Me imagino que como R-Factor, ya sabes que tiene la licencia Pro, R-Factor Pro, que es para equipos de competición, deben de sacar bastante dinero, o sea, es su principal fuente de ingreso. Entonces ellos han visto, a ver, para meternos ahora en la realidad virtual necesitamos esta inversión, esta gente, pues mira, muy fácil, subcontratamos, que al final es lo que han hecho, subcontratar con esta empresa de software holandesa, oye, encargaos vosotros de hacer la implementación DirectX 11 y realidad virtual, y nosotros seguimos con lo nuestro, y me parece cojonudo, y oye, y por lo menos más vale tarde que nunca, lo han dicho ahora, que ven que la realidad virtual ya no hay quien la pare, y a mí me parece una fantástica noticia.
Totalmente, de hecho, cuando has comentado el tema de R-Factor Pro y todo esto, está claro que el mayor beneficio económico, pero por mucho... lo consiguen con R-Factor Pro y el servicio que dan de coaching profesional, etcétera.
Claro.
Fuera de ahí, R-Factor 2 no es simplemente más que una versión con downgrade de R-Factor Pro. O sea, se desarrolló R-Factor Pro hace unos años y después se dijo, tenemos que mejorar el R-Factor original. Sacamos un 2 y vamos a basarnos en el código del R-Factor Pro, pero vamos a quitarle muchísimas características. Claro, porque si no, las empresas que nos están comprando el Pro van a decir, pero ¿para qué te estabais pagando yo 180.000 euros por el código si realmente luego estás vendiendo la licencia por 30?
Claro.
Entonces, es un poco la dinámica que lleva Image Space Incorporated, y la maniobra esta que está haciendo con Studio 397 me parece, por lo que tú has comentado, ideal. Ellos se centran en lo que son buenos y le dejan el tema de la realidad virtual a otra gente que será igual de buena, pero en ese ámbito.
Correcto, estoy contigo. Y también ahora me viene a la cabeza Assetto Corsa, que ha hecho más o menos lo mismo, pero para su implementación en PlayStation 4. Contrataron los servicios de una empresa de software, ahora no recuerdo el nombre, que fue la que ha hecho la compatibilidad y el desarrollo para que funcione en la consola PlayStation 4. Y también, si quieres, cuéntanos un poco, porque has tenido oportunidad de probarlo.
Sí, mira, yo lo probé. De hecho, tenéis un vídeo en el canal, primeras impresiones con la Assetto Corsa. La verdad, la sensación, que es lo que a mí me importa, al volante, for feedback, es impresionante. Prácticamente no hay diferencias con la versión de PC. Ahora, el problema llega cuando los periféricos compatibles con una consola de este tipo en un hardware cerrado no pueden ir más allá que de un volante con sistema de correas y poleas. ¿Eso qué significa? Que ya el feeling que tienes en el volante comparando con un Direct Drive no tiene nada que ver. Y hablando también de periféricos en forma de pedales y de cambios, todo está mucho más limitado. Pero si hablamos de lo que es el código, yo creo que han hecho un trabajo bestial en mantener el force feedback y el motor físico prácticamente intacto. Y creo que es, como bien comento en el vídeo, de una enhorabuena de que tengamos esta versión en las consolas de sobremesa y que la gente, aunque sea con mando, aunque yo a la gente le intento inculcar y decir que aunque sea un volante de 200 euros, que merece la pena, si de verdad les gusta el mundo del motorsport y la competición, la simulación, que lo adquieran para disfrutar del magnífico force feedback que tiene. Mm. Pero si es con el mando también, para comenzar, ya es una forma de adentrar a los más jóvenes y a la gente que llega a las consolas en el mundo de la simulación. Es un paso.
Correcto, correcto. Y bueno, dame tu opinión sincera sobre el GT Sport, porque qué casualidad que justamente cuando sale ese toque, o sea, para PlayStation 4, se anuncia que han pospuesto el lanzamiento del GT Sport.
A mí, sinceramente, yo no me lo esperaba. Mucha gente comentaba que se va a atrasar, tal, y yo dije, no, esta vez no. Kazunori Yamaguchi, no nos puedes hacer esto. Y lo ha hecho, o sea, directamente se ha vuelto a comportar como de costumbre. No digo que esté mal el hecho de decir, nos hace falta medio año más para desarrollar, pero ya es la quinta o sexta vez en su vida que hace lo mismo. Entonces, lo que tiene que intentar es no poner una fecha de lanzamiento.
Claro. Claro.
¿Pero qué consiguen? Son estrategias de marketing. Consiguen al final con eso crear hype. Kazunori es un hype generator. O sea, genera hype allá por donde pasa. Entonces, ¿eso qué son? Visitas, pre-reservas, comentarios, noticias en las redes sociales, etcétera. Cuando se cancela, o sea, se atrasa el juego, más de lo mismo. Esperando nueva fecha, esperando nuevas compatibilidades, nuevos coches, etcétera. Y así pasa el tiempo. Cuando probablemente que el título se lance dentro de 5 o 6 meses, como poco. Casualidad, hablando del lanzamiento de Assetto Corsa y que casualmente al día o a los 2 días se retrasa el lanzamiento de GT Sport, yo creo que no es casualidad. Yo creo que seguramente habrían tenido acceso al título de antes, pero después de probarlo se han sentado en los altos cargos y han dicho, aquí tenemos un problema grave porque un equipo de 20 programadores nos está aquí plantando cara, o por lo menos en cuanto a físicas nos está dando un buen pisotón. ¿Qué hacemos? Atrasar.
Claro.
Hay que atrasar. Hay que mejorar esto. Hay que intentar ponernos por lo menos, no físicamente en cuanto a Tyre Mode, la altura de Assetto Corsa, pero por lo menos que el netcode sea fluido, que los gráficos sean bestiales, porque es lo que vende al fin y al cabo. Y que físicamente podamos darle una vuelta más para hacerlo, aunque sea más realista, porque sabemos que GT Sport nunca va a tener el force feedback y el Tyre Model de un Assetto Corsa. ¿Por qué? Porque es un título que siempre se ha vendido como de Real Driving Simulator, pero en realidad el público que abarca a día de hoy es más el casual que le gusta el arcade, que cree que es simulador completo, que el purista como tú y yo que le gusta la simulación y se lanza un GT Sport. ¿Me explico? Sí. Entonces no pueden de repente hacer un simulador puro y duro porque perderían el 90% de...
Claro.
Llegaría gente nueva, obviamente, pero la gente que estamos en la simulación motorsport somos minoría. Entonces, Polyphony Digital eso lo sabe y no va a modificar el motor físico por completo.
Claro, claro. Pero bueno, pero es verdad que una mejora sí que va a hacer, porque yo creo que después de haber probado el Assetto Corsa en PlayStation 4, han dicho, madre mía, si una persona que pruebe nuestro y pruebe el Assetto, se va a ir al Assetto, entonces tenemos que mover ficha. ¿Sabes?
Ahí está, ese es el punto. Yo creo que ellos han fijado en el motor físico, en el force feedback, que han dicho, wow, esa gente de Kunos, que segura, esa gente prueba todos los títulos que salen, todas las plataformas, tienen personas de beta testing que están probando todo, o sea, esos están a la vanguardia en todos los en el testing de todo producto, pero han probado la versión de PS4 igual creyendo que habría un downgrade importante en sensaciones y se han dado cuenta de que, ostras, creíamos que teníamos un software bastante completo en cuanto a realismo y resulta que podemos mejorarlo bastante más. ¿qué hacemos? Tenemos mes y medio, no nos da tiempo. Claro. La fase Gold tiene que llegar ya y tenemos que empezar a crear discos. Y un parche del día 1 de 14 gigas y a prisas y corriendo no es lo suyo.
No.
Por lo que tenemos que aplazar. Yo creo que eso es lo que se habló directamente en esa reunión interna, un poquito en forma clara.
Muy bien. Bueno, oye, es interesante que también hagan ese cambio de estrategia, porque eso también es bueno para mejorar al fin y al cabo. O sea que...
Claro, y lo que te he comentado antes, no me parece mal, me parece estupendamente que hayan rectificado y de decir, oye, vamos a aplazar porque al juego le hace falta más maduración. Lo que no me parece bien es la forma de Polifonio, de Kazunori, de cada Gran Turismo poner una fecha y siempre el juego sale un año más tarde. Y al final eso a la gente pues le cansa, porque creas muchísimo hype, tenemos ilusión, y al final resulta pues que tienes que guardar la cartera y esperar un año más, y eso duele.
Pues nada, que se pongan las pilas. Pues, Eneko, yo creo que ha estado bien el podcast de hoy hablando de las últimas novedades en el Sim Racing y bueno, nada, agradecerte otra vez tu presencia aquí en el podcast. Es un placer tenerte y eso, nos veremos en el próximo.
Bien, aún así me gustaría que me comentaras, aunque igual no tienes muchas ganas, igual te gustó, no lo sé.
A ver.
Que me comentes qué te parece la PlayStation VR, que te me quieres ir.
Es verdad. Oye, pues gracias por recordármelo, que se me había ido salto al cielo.
Es importante porque yo los tengo reservados y me tienes que pasar información aquí importante.
Qué fuerte, ya me quería ir. No, sí, aparte, súper importante, sí. Vale, pues mira, te voy a contar, gracias por recordármelo.
Nada, hombre, para eso estamos.
A ver, pues mira, casualmente la semana pasada aquí en Valencia, ¿vale? Fui a la FNAC a comprar un producto y me veo un stand de PlayStation. Digo, uy, me acerco y justamente había dos PlayStation VR con dos experiencias. Una de una jaula en la cual te metes, o sea, virtualmente te metes en una jaula que se mete por dentro del mar, y ves por ahí peces, tortugas, tiburones y demás. Esa era una experiencia. Y luego otra era una especie de pasaje del terror, en la cual tú estabas sentado y te daban los Move, los joysticks inalámbricos de PlayStation, y ibas disparando a zombies que salían y demás en un vagón. Entonces, os cuento un poco sensaciones. A ver, ergonomía brutal, o sea, es mucho mejor que Oculus Rift. Muy cómodas, tienen una especie de cinta bastante rígida que te cubre de la frente hasta detrás de la cabeza, ¿vale? Entonces tú, luego con un regulador en la parte trasera, una rosca, vas apretando o soltando. Y el visor es como que cae enfrente de tu cara, pero hay unos milímetros de separación entre tus pómulos, los ojos, la frente y demás, con lo cual no te apretan. No es como las Oculus Rift que al final, después de mucho rato, te puede dejar marca, ¿vale? En ese aspecto, bien. Claro, por contra, ves más el orificio de la nariz y ves más pues tus pies, ¿no? Para que me entiendas. No está cerrado completamente, pero cuando te metes en la experiencia se te olvida. Entonces, en ergonomía, muy buen trabajo. Luego, aparte, son bonitas, las ves, tiene sus LEDs de colores por delante y por detrás de este aro que he explicado, que va en la cabeza, que lo bueno es que con una especie, con solamente una cámara, un sensor enfrente de ti, si te das la vuelta, como por detrás también tienes LEDs, también te detecta, no te hace falta tener dos cámaras una enfrente de otra para que te haga todo el tracking, sino que solo con una te funciona bien. Vale, entonces tenemos eso. Le pregunté al chico y me comentó que con el casco te vendrá un módulo extra de procesamiento gráfico que se pinchará en la PlayStation. Entonces el pack de casco de realidad virtual PlayStation VR más este módulo serían 399 en principio. Y eso ya lo enganchas a tu PlayStation 4 de toda la vida, ¿vale? Luego te haría falta comprar la cámara, el sensor, que no sé el precio, pero por encima yo creo que 60-70 euros podría costar. Vale, eso sería ya para disfrutar. Entonces, más cosas. La imagen. Yo me fijé el tema, por ejemplo, del FOV, ¿vale? Me fijé que como que me daba un poco más de FOV lateral y FOV vertical. O sea, comparado con las Oculus Rift, por ejemplo, que en las cuales sí que te ves un poco encajonado y notas como si a los ves como los bordes oscuros a los lados y tal. Aquí es como que tenía un poquito más de campo. No sé cuánto, 5 grados, no, tampoco sabría decir exactamente el número, pero sí que es como que tus ojos como si estuvieran un poco más cerca de la pantalla, como si la lente estuviera más cerca de la pantalla y como si vieras un poco más, ¿vale? Luego, la calidad de imagen. Hay que tener en cuenta una cosa, nunca una PlayStation 4 te va a sacar la misma calidad de imagen de textura de polígonos que te saca, por ejemplo, un ordenador gaming con una 1070. O sea,
Claro.
nunca, nunca va a ser lo mismo. Pero partiendo de la base de esos gráficos, lo que es el efecto rejilla está muy bien corregido. Ahí me recordaba un poco a las Vive, en el sentido de que tú cuando miras algún detalle de la experiencia, notas como una especie de neblina. ¿Vale? Y esa neblina es, yo creo que han trabajado en las lentes de alguna manera para difuminar el efecto rejilla. Entonces no se nota esos píxeles. O sea, han mejorado. La verdad que me gustó mucho ese resultado, ¿eh? Por un lado tienes esa pequeña neblina, pero por otro lado se difumina muy bien el efecto rejilla. Y en ese aspecto me fijaba en cosas que estaban cerca y tal. Y la verdad que muy similar a Oculus Rift. Es verdad que Oculus Rift te pones a Assetto Corsa un coche por dentro y alucinas como se ven los detalles. Aquí
Ya.
esos detalles no los vas a tener nunca, pero lo bueno es que el efecto rejilla mejoraba mucho. Las pantallas creo que eran son diferentes a las de las Oculus. Creo que son OLED, pantallas OLED. Y bueno, de fluidez también bien. Me dijo que eran 120 Hz, pero interpolados, o sea, no son 120 Hz reales.
Eso es.
Correcto, pero iba fluido, iba muy fluida la experiencia. También es verdad que son demos de 5 o 10 minutos. No hablamos de un juego AAA, que ese sí que va a necesitar muy buena optimización para que no tenga ningún parón ni ningún micro stuttering se llama, ¿no? Micro stuttering o algo así.
Exactamente.
Vale. ¿Y qué más? A ver, más detalles. Bueno, tracking perfecto, no falló en ningún momento. La del tiburón estaba chula porque estabas en una jaula, se rompía un barrote y buah, empezabas ahí a tener incluso miedo de que el tiburón te atacara y tal. Y luego el otro fue la de zombies y demás, ibas con un vagón y la verdad que con los MOOC te los detectaba perfectamente la cámara, ibas recargando la pistola, ibas disparando, muy buena funcionalidad. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si me quieres hacer alguna preguntita, pero en
Sí,
principio lo vi bien.
preguntas, la verdad, habría bastantes, ¿no? Pero así, siendo un poquito resumidos, ¿qué te pareció el control, o sea, la latencia de los moves con y del headset? O sea, cuando tú movías la cabeza y los moves para interactuar, ¿había latencia? ¿Podrías decir que llegabas tarde a los sitios o que no interactuaba al mismo tiempo que tu cabeza y tus manos?
Pues no, yo no percibí lag en ese aspecto, no percibí latencia. Con los MOOC iba muy bien, la verdad que iba con dos pistolas y hacías el movimiento de arriba a abajo y se recargaba y apuntabas. La verdad que muy bien. Es verdad que yo no he probado ¿cómo se dicen? Los touch de Oculus. ¿Vale? Y no sé, yo me imagino que sí, irá muy bien. Pero la verdad que aquí, para juegos de PlayStation 4, ya sea en familia, ya sea tú con la consola, yo lo vi muy bien. No, no me quejé, incluso con los cascos, lo típico, hacía movimientos rápidos de derecha a izquierda, arriba a abajo, y no notaba lag. En ese aspecto estaba muy bien optimizado, pero hay que recordar que eran demos y
Claro.
claro, tienen que implementar, como si por ejemplo quieren sacar, no sé, un Alien o un Battlefield o un juego así potente, que no sé si el Battlefield es de la PlayStation, ya no recuerdo si es de
Sí,
Xbox o es de Play,
en
¿no?
ambos están
En
sacándolos
ambos.
ahora.
Vale, pues no sé yo si para eso necesitarás, no sé, a lo mejor una PlayStation 4 Pro o...
Yo a eso iba, eso seguro, eso va a llegar, es un tema ya aparte, pero va a llegar en el que los juegos ahora comentan que no, los títulos de la PlayStation normal van a valer para la 4 Pro y todo, sí, eso por ahora. Hablemos dentro de 2 años y medio
Claro.
cuando la Play 4 directamente no servirá para la realidad virtual. ¿Por qué? Porque estarán trabajando ya en títulos mucho más potentes para la realidad virtual y que solamente te van a exigir que para este juego, para que vaya a los 60 frames interpolados a 120, te hace falta la PlayStation Pro. Eso estoy seguro que va a ocurrir. Entonces, el tema está ahí. Si quieres gran calidad y FPS, tendrás que adquirir dentro de un
Claro,
tiempo una PlayStation Pro.
estoy contigo. Pero ya digo, me sorprendió gratamente la PlayStation VR. Eso sí, como no llevan cascos integrados, auriculares integrados, pues
Claro.
me colocaba el chico, pues eso, unos cascos típicos que te cubren todas las orejas y bien, la verdad que una experiencia buena. Estuvieron solamente el fin de semana, les pregunté fechas y dijeron que iban a hacer una ruta por España y así la más comercial, porque el resto eran como eventos más privados en hoteles y tal, pero iban a ir el 30 de septiembre y 1 de octubre a la FNAC de Barcelona, a uno de las FNAC de Barcelona, no sé cuál, ahora
Bien.
mismo. Entonces, bueno, pues para la gente que esté por allí. Y luego también, casualmente, hablando de la PlayStation VR, mis amigos de Real o Virtual, bueno, ayer creo que anunciaron. Que iba PlayStation iba a poner, creo que en Madrid, sí, correcto, en Madrid, un centro llamado VR Gate, que es pues un local para poder ir a probar la PlayStation VR gratuitamente. Entonces van a estar desde el día 23 de septiembre hasta final de año allí. Mira, aparte, tengo aquí justamente los datos. Es calle Sánchez Bustillo, número 7 de Madrid, frente al Museo Reina Sofía. Así que toda la gente mayor de 12 años puede ir ahí a probar la PlayStation VR y, bueno, por lo menos gente que aún no sabe lo que es esto, pues se puede llegar a hacer una idea de la experiencia que puedes tener con unas Oculus Rift en el Sim Racing.
Genial, eso es lo que comentamos, ¿no? Lo que está haciendo bien Sony, el poner el acceso gratuito para probar a la gente de a pie, y es
Sí.
yo creo que lo que le ha faltado en la parte comercial a HTC y a Oculus para intentar vender más, ¿no? Al final, bueno, Sony, como siempre decimos, es un gigante de la tecnología, mueve otros números y la verdad es que la apertura de estos centros o estas pruebas como la que tú has podido hacer en un centro comercial son de agradecer y son los que de verdad deciden a un cliente a querer adquirirlos o no, ¿no?
Correcto. Y también recordar que el Corte Inglés también tiene una sección en la cual se va a poder probar la PlayStation VR. Así que, y creo que incluso también Oculus Rift y Vive. O sea, van a haber varios periféricos,
Ah,
varios.
genial.
Sí. Entonces, luego pondremos el link en realovirtual.com. Tenéis la noticia y ahí hay un link a. Bueno, tengo aquí la web, es elcorteinglesvr.es y ahí ya directamente haces tu reserva gratuita con tu nombre, teléfono, email y demás y ya me imagino que te dirán fecha para poder ir ahí a probarlo. Así que PlayStation, vamos, me quito el sombrero porque esto es, bueno, PlayStation y Corte Inglés, esto es ideal para que la gente lo pruebe. Mucha gente que tiene la duda de me lo compro o no me lo compro, pues vas, lo pruebas y si te convence ya sabes.
Exactamente, totalmente de acuerdo. O sea que bueno, parece que cada vez más lo decimos siempre, pero la realidad virtual está llegando para quedarse y
Sí, sí,
eso
sí,
es
sí.
de enhorabuena para los amantes en general, ya no de la simulación, solo
Claro,
del gaming.
del gaming, estoy contigo.
Está claro.
Así que bueno, pues eso, menos mal que me has recordado lo de la PlayStation VR porque era muy interesante para la gente. Y nada, yo creo que sí, que ya damos por finalizado el podcast de hoy. Pues eso, un placer tenerte ahí, Eneko, y eso, nos vemos en el siguiente.
Igualmente, Carlos, un placer estar en este podcast para comentar diferentes temas relacionados con la simulación y del gaming. Y bueno, como siempre, vamos a ir preparando más contenido como siempre y esperamos que los que hayáis estado aquí hayáis pasado un rato por lo menos divertido en nuestra compañía. Por lo que, amigos, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros.
Hasta luego.
SimRacingCoach.com. Ponte en contacto conmigo a través de la página web y podré asesorarte en todo lo que necesites. Además, podrás consultar artículos, novedades, cientos de guías y videotutoriales realizados por mí y por otros SimRacers. Y recuerda que tienes a tu disposición cursos de telemetría, Motec y Setups de la mano del ingeniero Oriol Domingo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast SimRacingCoach.com.